Así que abran sus Biblias, tengan sus Biblias abiertas en Efesios 3 y los versículos del 14 al 21. Y vamos a ver aquí lo que es una oración por la iglesia. Pero antes de pasar a destacar ciertos elementos o ciertos puntos de lo que son estos versículos, vamos a dar unas pequeñas palabras de introducción, unas palabras preliminares para entender un poquito lo que es este texto. Fíjense que este texto, esos versículos del capítulo 3, es la segunda oración que nos encontramos del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. En realidad hay dos oraciones que conforman, diríamos, los pilares de esta carta. La primera oración empieza en el versículo 15 del capítulo 1. Si se dan cuenta allí, Pablo dice, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros». Ahí está la primera oración, es una oración de gratitud. Y la segunda oración nos la encontramos precisamente en nuestro texto. A partir del versículo 14 dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». Por lo tanto, se dan cuenta lo que es la carta a los Efesios, tiene dos grandes oraciones del apóstol Pablo por aquellos gentiles, por aquellos creyentes, por aquella iglesia a la cual Pablo está escribiendo. Y si se fijan, las dos oraciones empiezan de la misma manera. Tanto la oración en el versículo 15 del capítulo 1 como la oración del versículo 14 en el capítulo 3 empiezan de la misma manera. Empiezan con la expresión de Pablo diciendo, por esta causa. Y eso es importante porque nos da el entendimiento y nos da la visión de que las oraciones del apóstol Pablo fluyen no de la nada, sino que fluyen de algo que el apóstol Pablo ha dicho, de algo que el apóstol Pablo ha explicado. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo ha dicho y ha explicado que motivan las oraciones del apóstol a favor de aquellos creyentes a los cuales está escribiendo. Fíjense en el versículo 15 del capítulo 1, dice, «Por esta causa». La cuestión dice, ¿cuál es esta causa por la cual Pablo da gracias a Dios? Bien, en los versículos anteriores ha hablado a lo que es, a aquellos creyentes, ha hablado de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y les ha explicado la obra del Trino Dios a favor de ellos, como el Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como en el Hijo tenemos redención, perdón de pecados, y como el Espíritu Santo es el sello que ha sellado a aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios para esa herencia futura. Por esta causa, dice Pablo, doy gracias. Por tanto, fíjense que las oraciones de Pablo surgen por una razón, por un motivo determinado. Y en nuestra oración del versículo 14 en el capítulo 3 es exactamente lo mismo, pero fíjense que hay una distinción. Si se dan cuenta, el capítulo 3, versículo 1 empieza con las mismas palabras. En el capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo. Y ahora fíjense en el versículo 14 del capítulo 3, utiliza las mismas palabras, por esta causa. Nada, esta expresión lo que hacen es ligar la oración de Pablo que empieza en el versículo 14 con todo lo dicho en los versículos del 1 al 13 en el capítulo 3. Es como si Pablo en el capítulo 3 empezase la oración por esta causa y de repente Pablo para su argumento. No entra directamente a orar, sino que explica una serie de cosas a aquellos gentiles a los cuales está escribiendo. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo a aquellos gentiles en la primera parte del capítulo 3? Fíjense que de manera resumida, fíjense cómo empieza el capítulo 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo está escribiendo desde sus prisiones y les está diciendo a aquellos gentiles que las prisiones que él está sufriendo son a favor y para aquellos gentiles a los cuales escribe. Y de repente Pablo ahora en todo el capítulo 3, en los primeros 13 versículos, va a desarrollarles lo que en ese capítulo y en toda la carta es un tema central, lo que es el misterio que le ha sido asignado a Pablo. ¿Y qué es ese misterio? Es básicamente el misterio del Evangelio de Cristo Jesús. El misterio por el cual los gentiles, por la obra redentora de Cristo, son llevados a formar parte del pueblo de Dios juntamente con los judíos. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 3. Dice, ahora va a desarrollar ese misterio. Leemos el versículo 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es eso? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese misterio que le fue dado al apóstol Pablo fue precisamente la predicación de que ahora en Cristo Jesús, bajo el nuevo pacto, por la obra redentora y por la gracia de Dios, Dios ha formado un único pueblo de judíos y gentiles sin ningún tipo de distinción. Y ese pueblo es precisamente la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo Jesús. Eso es lo que empieza a explicarles en el capítulo 3. Y ese evangelio, ese misterio el cual Pablo ha anunciado, supone algo glorioso. Fíjense en el versículo 10 del capítulo 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa creación de lo que es la iglesia en Cristo Jesús es para que la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios en el Evangelio, en Cristo Jesús, sea dada a conocer a todo reino espiritual en los lugares celestiales. Y ahora fíjense que después de explicarles esto, en el versículo 14, Pablo ora, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? La oración ahora que Pablo va a realizar es una oración que surge directamente. Es la consecuencia directa ¿de qué? Es la consecuencia de ese evangelio que ha sido una realidad en la vida de aquellos gentiles. Es la consecuencia directa, esa oración, de que por medio de ese evangelio Dios ha llevado a los gentiles a ser coherederos juntamente con los judíos de las promesas, que ha llevado a los gentiles y ha formado un único pueblo. Esa oración es la consecuencia directa de que ahora la iglesia es el medio por el cual Dios da a conocer su multiforme sabiduría en el Evangelio de Cristo Jesús. Por esta causa, Pablo dobla sus rodillas y ora. Por tanto, fíjense algo importante, las oraciones de Pablo van a ser la expresión delante del trono de Dios a favor de la iglesia, la expresión de esa gloriosa teología que desarrolla del Evangelio de Cristo. Nos muestra algo importante. Nos muestra que ahora el Evangelio que por la gracia de Dios ha obrado en la vida de los hijos e hijas de Dios, ha obrado en la vida de la iglesia, ese Evangelio por el cual hemos sido redimidos, ahora mediante la oración, Pablo va a pedir ciertas cosas delante del trono de Dios. ¿Y esas cosas van a ser el qué? Esas cosas va a ser que ese evangelio que nos ha salvado sea un evangelio el cual se manifieste de una manera determinada, sea visto de una manera determinada, sea vivo de una manera determinada en la vida de la iglesia de Cristo, en la vida de los creyentes. Porque el Evangelio no solamente es aquello que nos salva, sino aquello que se vive en la iglesia de Cristo Jesús. Y para que esto se dé, Pablo va a usar el medio de gracia de la oración. Y va a clamar delante del trono para que ese evangelio se manifieste en la iglesia. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pedir Pablo a Dios en esa oración? Y fíjense que va a pedir tres cosas. Primero vamos a ver que esa oración es una oración para el poder divino en la vida de la iglesia. Una oración por poder divino en la vida de la iglesia. Segundo, veremos que es una oración para el conocimiento del amor de Cristo en la vida de la iglesia. Y tercero, veremos que es una oración cuyo objetivo último es la gloria de Dios en la vida de la iglesia. Por tanto, vamos a ver estas tres cosas. Poder divino, el amor de Cristo y la gloria de Dios en la vida de la iglesia. Vamos a desarrollar lo que es el primer punto. Una oración por amor, por poder divino en la vida de la iglesia. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de poder está pidiendo Pablo delante del trono? Y fíjense que es un poder que hace la morada de Cristo real en la vida del creyente. Un poder que hace la morada de Cristo real en la vida del creyente, en la vida de lo que es el pueblo de Dios. Fíjense, cuando analizamos lo que es esta oración, si se dan cuenta el contenido de la oración, lo que Pablo va a desarrollar empieza a partir del versículo 16. Ahí es donde encontramos el contenido de lo que Pablo pide a Dios. Fíjense el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, fíjense, con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora fíjense, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Te dan cuenta? Pablo, primeramente, su primera petición es una petición de que sean fortalecidos con poder para que habite, literalmente, Cristo more por la fe en los corazones de aquellos por los cuales Pablo está orando. Por lo tanto, la primera petición es ese poder divino para que Cristo more en la vida de los suyos. Ahora bien, fíjense que antes de pasar a esa petición, Pablo se dirige a Dios de una manera muy concreta. Fíjense cuando empezamos en el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y dobla sus rodillas delante de alguien bien concreto. Lo define de una manera bien concreta. Doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo primeramente se dirige a Dios como aquel que es el Padre de Cristo Jesús. Y la idea de Dios como Padre en lo que es la carta a los Efesios es una idea básicamente central. Porque aquellos que han sido redimidos y que han sido formados como el pueblo de Dios, la familia de Dios, tienen acceso por medio del Espíritu a aquel que ahora es su Padre. Fíjense en el capítulo 2, el versículo 18. Ahí describe a Dios como el Padre de aquellos que Él ha formado y creado como su pueblo. Fíjense el versículo 18 del capítulo 1. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Por un mismo espíritu, al Padre. Aquí la idea de los unos y los otros en el contexto de Efesios es judíos y gentiles. Y lo que Pablo está diciendo que ahora por la obra de Cristo, sin ningún tipo de distinción, ambos tienen entrada directamente a aquel que no solamente es su Dios, sino que también es su Padre. Aquel por el cual podemos clamar, y hemos cantado una canción, Abba, Padre. Pero fíjense que ahora Pablo describe un poco más a ese Padre y lo describe de una manera muy concreta. Fíjense en el versículo 15 de la oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahora va a describirlo. ¿De quién ese Padre es de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Literalmente lo que Pablo está diciendo aquí es que de este Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de Él es quien fluye y surge ¿el qué? Lo que es toda familia, toda patria en los cielos y en la tierra. Y Pablo está aquí realizando un juego de palabras. Porque la palabra Padre en el versículo 14 Y la palabra familia en el versículo 15 en realidad son dos palabras que provienen de la misma raíz. Padre es pater y aquí familia es patria, de donde nosotros a veces sacamos también la palabra patria, válgase la redundancia, ¿no? Pero básicamente está diciendo que de aquel que es pater surge toda ¿qué? Toda patria, toda familia. Y algunos han interpretado aquí que toda familia en los cielos y en la tierra, dice, se está refiriendo únicamente a la iglesia. Pero Pablo literalmente aquí no está especificando o determinando algo específico, sino que se refiere que de aquel que es padre surge y proviene ¿qué? Proviene toda familia, toda patria, todo grupo, el cual está en los cielos. Ángeles, potestades, ángeles caídos, ángeles que no han caído, ángeles que están por ahí. Dios es el creador de todos esos grupos celestiales. Y de la misma manera, Dios es el creador de todo grupo, ¿dónde? De todo grupo sobre la tierra. No hay nada sobre la faz de la tierra que exista que no haya sido creado por Dios. No hay ninguna hormiguita como esto que se ha hablado, estas hormiguitas pequeñas, palomas, aunque a veces molesten y te dejen los balcones un tanto hechos. Hemos regresado de Canadá y estaba el balcón que daba gusto a causa de las palomas. Pues incluso lo que son esos grupos de palomas, todo ha sido creado por aquel que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, dentro de esa patria, dentro de esa familia, hay un grupo que es de suma y vital importancia. Ahí dentro también está aquel grupo, aquella patria que Efesios nos define que Dios mismo ha creado por medio de la obra redentora de su Hijo, que es ¿quién? Que es la Iglesia de Cristo. Por tanto, fíjense la definición que Pablo está dando de ese Dios delante del cual dobla sus rodillas. Es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero de Él viene todo. Por lo tanto, el trasfondo que hay ahí detrás es que Dios, que es Padre, es Dios al mismo tiempo creador de todas las cosas. Ese Dios al cual Pablo se dirige es el creador supremo por el cual todo existe y por el cual todo recibe nombre. Porque fíjense el final, en el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra. En realidad esto en el original está puesto al final. Toda familia en los cielos y la tierra es nombrada o toma nombre. Y la idea de ser nombrado es algo importante. Porque ese Dios que ha creado todo y que ha creado todo grupo, incluido lo que es el pueblo de Dios, es aquel que también le ha dado existencia, esencia, sentido. La idea de nombrar, sobre todo en lo que lo vemos en el Antiguo Testamento, la idea de nombrar era ¿qué? Era no solamente dar lo que era la función de aquella persona a la cual se nombraba, sino también mostraba y era signo de autoridad, de gobierno y de poder. Si yo les pregunto ahora en Génesis quién puso los nombres a los animalitos, la respuesta es que fue Adán. Fíjense que Dios en la creación estableció su gobierno y su dominio sobre todas las cosas, pero le dio a Adán el gobierno y el dominio de nombrar aquellos animales de la creación. Por lo tanto, la idea de que recibiesen nombre implicaba ¿qué? Implicaba gobierno, implicaba señorío, implicaba poder. Y fíjense que esto es muy importante. Porque si piensan en Dios como Padre, pero Dios también como Creador, aquel que ha creado todas las cosas y por lo cual todo recibe nombre, la idea de gobernar y tener dominio sobre, fíjense que eso es importantísimo para la petición de Pablo. Porque cuando Dios creó todas las cosas, creó todo con el poder ¿de qué? Creó todo con el poder de su palabra. Nada era y cuando Dios dijo, todo fue hecho por el poder de su palabra. El Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios que como creador tiene poder para hacer todas las cosas. Y eso es esencial. ¿Por qué? Porque recuerden que la primera petición de Pablo es pedir por poder divino en la vida de su iglesia. Poder que haga la morada de Cristo real en la vida de los suyos. ¿A quién va a pedir Pablo? ¿A quién vamos a pedir sino en aquel que es el artífice de todas las cosas? ¿A quién se va a pedir por poder divino, por poder en su pueblo, sino a aquel que dijo y todas las cosas fueron hechas? Por lo tanto, Pablo aboga delante del Padre, dobla sus rodillas delante del Creador y delante de aquel que es el Todopoderoso. Ahora Pablo dice, este y no otro, ¿os de qué? Os del ser fortalecidos con poder en vuestro hombre interior. Y fíjense que esto es lo que empieza en el versículo 16. Después de haber presentado ese Dios del cual todo fluye, ese Creador, el cual tiene poder, en el versículo 16 empieza la petición. Para que os dé. Es decir, es Dios quien tiene que dar esa petición que Pablo está realizando. Os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Fíjense, con poder en el hombre interior, por su espíritu. Fíjense la petición que está realizando Pablo aquí. A este Padre, del cual fluye todo, el Creador que ha hecho todas las cosas, ahora os dice, este os dé, fíjense, el patrón, conforme, ahora veremos esto, conforme no a cualquier cosa, sino conforme a las riquezas de su gloria, os dé qué, el ser fortalecidos, ¿con qué? ¿Con qué medio? El ser fortalecidos con poder. Después aquí en realidad viene, a través, el agente sería por el Espíritu, ¿en qué área de nuestras vidas? En el hombre interior. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que está pidiendo exactamente aquí Pablo? Fíjense que cuando Pablo pide el ser fortalecidos con poder, antes de decir esto nos dice el patrón por el cual eso es dado. ¿Y eso es conforme a qué? Conforme, fíjense, a las riquezas de su gloria. Y eso es algo, válgame la redundancia, glorioso. Porque Pablo está pidiendo que de donde salga ese fortalecimiento con poder es precisamente las riquezas de la gloria de Dios mismo. Y fíjense que esta expresión de las riquezas de la gloria es algo central en lo que es en la carta a los Efesios. Pablo la menciona en más de una ocasión. Si leen la carta, van a ver que en más de una ocasión nos dice que es para las riquezas de la gloria. Nos dice básicamente que lo que nos ha sido dado a conocer es precisamente las riquezas de la gloria de Cristo. Fíjense en el capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La idea de las riquezas de la gloria de Dios. Cuando piensan en la gloria de Dios, si van al Antiguo Testamento y piensan en esta gloria, ¿cuál es la primera imagen que les viene a la mente? Y la primera imagen que viene a la mente, ¿saben cuál es? Es el resplandor de Dios. La gloria de Dios será mostrada con lo que era el resplandor de la presencia misma de Dios. Y ese resplandor de la gloria de Dios, algunos lo definen como lo que es la manifestación, la revelación de quién es Dios en su plenitud, en toda su esencia, delante de aquellos que se presentan. La palabra gloria en realidad literalmente es algo pesado. Por lo tanto, la gloria de Dios es la manifestación de Dios en todo su ser, con todos sus atributos, una explosión radiante y luminosa de quién es Dios. Y fíjense que Pablo lo primero que hace es pedir, pedir que es conforme a las riquezas de esa gloria suprema de Dios. Y piensen en quién es Dios, piensen en los atributos de Dios. Piensen que Dios es un Dios infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente amoroso. Su ira es una ira infinita. Piensen en quién es Dios y van a ver que Dios, como el ser que es un Dios inagotable. Nunca Dios va a acabarse. Siempre fue, siempre es y siempre será. Y de ahí Pablo dice, de ese Dios, de las riquezas de esa gloria, de ese Dios inagotable, Pablo pide que de ahí surja ¿qué? De ahí sean fortalecidos con poder. Hermanos y hermanas, esto es algo sorprendente. Porque esto garantiza el hecho de que ese fortalecimiento se ha dado. ¿Va a quedarse alguna vez Dios sin recursos? ¿Va a quedarse alguna vez el Creador sin poder? ¿Va a quedarse alguna vez el Dios soberano sin ser Dios? Dios nunca va a acabarse, su poder nunca va a dejar de ser, nunca va a ir más arriba ni más abajo, siempre es el mismo y perfecto. Y de ahí Pablo dice, de esto, que de estas riquezas de la gloria de Dios fluya ¿el qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué es ese ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu? ¿Saben qué? Pablo lo explica. Y lo explica en el versículo 17. Fíjense lo que nos dice en el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestra Biblia lo pone como si fuese un propósito. Hay un para ahí. Es decir, se entiende aquí el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para el propósito ¿de qué? De que Cristo habite, de que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Pero ¿saben qué? Literalmente Pablo no está estableciendo un propósito aquí. Pablo no está diciendo, bueno, primero que seáis fortalecidos por el Espíritu con poder y que de esto se dé de manera consecutiva que Cristo habite en vuestros corazones. Pablo no está diciendo esto. Pablo aquí no está estableciendo un propósito, sino que está estableciendo un paralelo entre el versículo 16 y el versículo 17. Es decir, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo es paralelo en el versículo 7 en que Cristo habite por fe. Y en el hombre interior del versículo 16 hace referencia a vuestros corazones en el versículo 17. Pablo no está hablando de cosas distintas, sino que el versículo 17 explica el versículo 16. Es decir, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu sería igual a que habite Cristo, more Cristo por la fe. Y en el hombre interior es igual a vuestros corazones. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo que a medida que el Espíritu Santo fortalece con poder en el seno más profundo de quien somos, en la parte más interna de nuestras vidas, en ese corazón, cuando el Espíritu Santo fortalece con poder, ¿qué es lo que se da? ¿Qué es lo que sucede? Esto es que hay un crecimiento a la imagen de aquel que hemos sido creados, que es Cristo Jesús. Cuanto más fortalecidos por el Espíritu Santo con poder, más la iglesia crece a la imagen de Cristo Jesús, a aquel al cual hemos sido creados. Y fíjense que esto aparece en el capítulo 4. Fíjense la idea ahí en el capítulo 4, en los versículos 22 al 24. Fíjense, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según qué, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? La idea aquí es que ese fortalecimiento del espíritu, básicamente lo que genera es que cuando estos más, la iglesia, el creyente, crece a la imagen de aquel que es Cristo. Aquí debemos entender algo. Como creyentes, ya somos la morada de lo que es el Espíritu, la morada de la presencia de Cristo por medio del Espíritu. Pero, hermanos, esto no termina aquí. Esto va a tener un cumplimiento glorioso al final de la historia de nuestra redención. Un cumplimiento glorioso cuando Cristo venga. Pero desde que esto es una realidad hasta que ese cumplimiento suceda, Lo que Pablo está pidiendo aquí es que aquellos que esto les ha sido dado, aquellos ahora sean fortalecidos para ser transformados a la imagen de Cristo. Por tanto, cuando Pablo habla del ser fortalecidos en el Espíritu, no está hablando de algún tipo de poder místico y extraño. No está hablando de algún tipo de poder que nadie sabe bien lo que es. No está hablando de algún tipo de poder que se manifiesta con un tipo de risa santa que nadie sabe por qué se está riendo uno. Esto se manifiesta. Pablo está hablando de que ese fortalecimiento supone una realidad cristocéntrica en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Y fíjense que uno puede preguntarse, ¿y esto cómo puede darse? Fíjense que hay el paralelo entre el versículo 16 y 17, pero Pablo establece varios paralelos. Y uno de los paralelos que me interesa a mí es uno que aparece con Efesios y Colosenses. Fíjense en Efesios capítulo 5, en el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos de qué? Sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta ese ser llenos del Espíritu? Fíjense, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El ser lleno del Espíritu se manifiesta con cantando himnos, cánticos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es esa llenura del Espíritu? Vayan a Colosenses ahora. Y fíjense en Colosenses 3:16. Los 3:16 son importantes en la Biblia. Fíjense en Colosenses 3:16, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahora fíjense, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que Efesios, pero en Efesios, sed llenos del Espíritu. En Colosenses, la palabra de Cristo more en vosotros. Hermanos y hermanas, ese fortalecimiento del Espíritu que implica que Cristo habite, que seamos formados a la imagen de Cristo, nunca va a ser dado aparte de lo que es la palabra de Cristo misma. Nunca va a ser dado aparte de la palabra de Dios. Por lo tanto, si la iglesia tiene que crecer a la imagen de Cristo, la iglesia tiene que crecer en esa imagen fundamentado en la enseñanza y en la predicación de lo que es la santa palabra. Porque esa palabra, el Espíritu la usará y a medida que esa palabra more en los suyos, seremos fortalecidos y formados a la imagen de aquel que es el centro y corazón de la misma palabra, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como Spurgeon dijo de John Bunyan, que su sangre era biblina, la sangre de la iglesia de Cristo tiene que ser biblina, surtida con la palabra misma de Cristo. Fíjense que Pablo aquí está orando, que seáis fortalecidos a los creyentes. Y saben que la pregunta es, bueno, ese fortalecimiento, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo damos en nosotros? Saben que primeramente es que no lo hacemos nosotros, Él os fortalezca. ¿Y qué medio tenemos nosotros? Un medio muy claro. Doblar las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y orar. Orar para que en nosotros se dé ese fortalecimiento y ser creados a la imagen de Cristo. La oración es el medio de gracia que Dios nos ha dado para que esto se dé. Doblemos nuestras rodillas. ¿Para qué? Para, fíjense el resultado final. Porque ese poder no solamente es para que habite esa realidad de Cristo en nosotros, sino que es un poder que trae como resultado amor en medio de nosotros. Fíjense en el final del versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahora fíjense, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esa última parte del versículo 17 es complicada. ¿Por qué? Porque no se sabe muy bien cómo pegarla en el argumento de Pablo. Pero parece ser que es un texto de transición. Es decir, el resultado de ser fortalecidos con poder por el Espíritu y crecer a la imagen de Cristo, el resultado, fíjense, a fin, es que en amor, ese es el énfasis de Pablo, en amor hayamos sido arraigados y hayamos sido cimentados. Y eso es importante. Como resultado de ese crecer a la imagen de Cristo, e importante para lo que vendrá después, el conocimiento del amor de Cristo Jesús. Pero fíjense que aquí Pablo dice el resultado de ser fortalecidos y de crecer a la imagen de Cristo, que Cristo habite en vosotros, el resultado es un resultado muy práctico. No es un resultado que está en una escena abstracta. El resultado es que en amor seáis ¿qué? Seáis cimentados y seáis arraigados. Y hermanos, eso es algo importantísimo. Porque ahora, fíjense en aquella iglesia a la cual Pablo está escribiendo. Y les ha dicho aquí en Efesios que la iglesia ha sido creada en Cristo Jesús por judíos y ¿quién más? Y gentiles. Y Dios ha puesto en un único pueblo, en Cristo Jesús, a judíos y a gentiles sin ningún tipo de distinción. Vaya combinación que hizo Dios en Cristo Jesús. Hizo una creación nueva, pero juntó a los de la circuncisión, que no podían ver a los de la incircuncisión, que les llamaban perros, juntó a estos con aquellos que eran incircuncisos, que eran paganos y que eran impuros a los ojos de ellos. ¿Ustedes creen que las cosas serán tranquilas? No, no serán tranquilas. Y Pablo está pidiendo que el resultado de ser creados y ser fortalecidos por el Espíritu a la imagen de Cristo sea que sea algo práctico, sea que se cimienten en algo importantísimo, que se cimienten en el amor, que se arraiguen en el amor. Pablo utiliza dos imágenes, una que es botánica, arraigados, y otra que es más de arquitectura, cimentados. Pero sea que pensemos en un árbol que lo que hace es poner sus raíces en la tierra, o sea que pensemos en un edificio con grandes pilares, el cimiento es exactamente el mismo. Donde se sustenta tanto el árbol como el edificio es exactamente el mismo. Es cual aquí es el amor. Y fíjense que de ahí, de esa tierra, de ese cimiento, brota todo. Porque fíjense en el versículo, en el capítulo 4, ¿qué es lo que les va a decir? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, porque os toca. ¿Eso es lo que dice Pablo? No, los unos a los otros en amor. ¿Se dan cuenta de dónde fluye ese soportaos? ¿Se dan cuenta de dónde fluye esa paciencia? Fluye de un terreno muy concreto. Fluye del terreno del amor. Y ese amor es clave en Efesios. Porque todo lo que Dios ha hecho en Efesios a favor de los suyos, lo ha hecho en el vínculo del amor. Por tanto, está hablando de un amor muy concreto. Está hablando de ese amor que es un amor el cual se da y se expresa hacia aquellos que son los hijos de Dios. Un amor que se da en los redimidos. Dios nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y en amor nos dice. Fíjense en el versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué es lo que hizo? Nos salvó, nos resucitó en Cristo, nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Por tanto, el resultado de crecer a la imagen de Cristo en ese fortalecimiento es un resultado muy claro. Es el ser arraigados y cimentados en el amor. Y de ahí fluye el resto. Por tanto, fíjense que Pablo está pidiendo que ese poder se dé de esta manera, que Cristo habite y el resultado sea este amor en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora aquí viene el segundo punto. Estos son más cortos. Ya ahí en Canadá me dejaban predicar una hora. Por eso no quería volver. Bueno. Pero fíjense, no, ya voy a acabar, aquí no voy a estar una hora, no se preocupen, voy a estar a 59. Pero fíjense que, ¿para qué es esto? Porque esa oración que es para poder, ¿ya?, divino en la vida de la iglesia, es una oración que entienda y comprenda el amor de Cristo en la vida de la iglesia. Y hay dos preguntas, ¿dónde ese amor debe entenderse o comprenderse? Debe entenderse en la comunión de los santos. Fíjense ahora, a partir del versículo 18 en adelante. Vemos el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ahora fíjense, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ahora aquí el tema cambia. De poder pasamos a comprender el amor. Pero fíjense en el versículo 18. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la sabiduría. Paren aquí un momento. ¿A qué se está refiriendo aquí con conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? ¿Conocer la altura, la anchura? ¿Conocer las dimensiones de qué? Y ahí han salido todo tipo de teorías. ¿De conocer las dimensiones de la sabiduría de Dios? ¿De conocer las dimensiones del misterio de Dios? ¿De conocer las dimensiones de lo que es el poder de Dios? Pero lo que más se encaja en el argumento es de conocer las dimensiones del amor de Cristo. Porque si se fijan, Pablo está usando dos verbos que implican comprender, que implican conocer. Fíjense en el versículo 8. Seáis plenamente capaces de comprender, y ahora fíjense en el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Pablo utiliza dos términos para comprender, y eso nos liga que esa comprensión de eso que es altura, anchura, longitud, profundidad, es precisamente el conocimiento del amor de Cristo Jesús. Ahora bien, quiero que tomen atención a algo. ¿Dónde ese amor es conocido? ¿Dónde esas dimensiones del amor de Cristo es conocido? Fíjense en el versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender, fíjense, con todos los santos. Con todos los santos. Ese conocimiento de las dimensiones del amor de Cristo, Pablo ora que les sea dado, no únicamente de manera individual, no yo solo como el Hyon Silver, y ahí totalmente el llanero solitario, sea comprendido, sea entendido, ¿juntamente con quién? Sea entendido con todos los santos. ¿Saben? Esto constituye a la iglesia como una comunidad que debe ser marcada, ¿por qué? Que debe ser marcada por el amor de Cristo Jesús. Y ese amor de Cristo Jesús es el amor que en el versículo 17 nos ha dicho que estamos cimentados y arraigados en amor, cimentados y arraigados en ese amor de Cristo. Ahora, en ese amor que estáis cimentados, ahora os se ha dado el poder comprender las dimensiones de ese amor de Cristo. ¿Juntamente con quién? Juntamente con todos los santos. El amor de Cristo nunca fue pensado para ser algo individualista solamente para uno. El amor de Cristo fue pensado para ser un amor no solamente individual, sino comunitario entre los santos, comunitario en la iglesia de Cristo. El amor tiene un carácter relacional y un carácter de pacto. ¿Y saben qué? No puede ser de otra manera, porque proviene de aquel que es amor por excelencia, que es Dios. Piensen en Dios, piensen en el Dios que nosotros tenemos. Tenemos un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ha habido siempre una relación eterna entre estas tres personas de la Trinidad. Y eternamente se han relacionado esas tres personas de la Trinidad en el vínculo del amor. Por lo tanto, el amor siempre ha sido relacional. El Padre siempre ha amado eternamente a su Hijo eterno. Y el Hijo siempre ha amado eternamente a su Padre. Y ese amor relacional y de pacto se manifiesta de una manera relacional y de pacto con aquellos que son los salvos y redimidos por ese Dios trino. En esa relación de pacto, Cristo amó a los suyos y los amó ¿hasta dónde, mis hermanos? Los amó hasta el fin, los amó hasta la cruz. Y ese amor es un amor que Pablo dice que seáis capaces de comprender, es ese amor que estáis cimentados, sus longitudes juntamente con todos. Y esto tiene una visión de la gloria eterna. Tiene la visión de que llegará un día de que con todos los santos de aquí, los santos de allá y los santos de Maracuyá, de aquí, de Canadá, de Chile, de donde sea, llegará un día en la gloria eterna que conoceremos y comprenderemos ese amor de Cristo en nuestras vidas. Pero lo glorioso es que Pablo ya ora que esto que es una realidad de la eternidad misma ya sea comprendido parcialmente por vosotros aquí. Pero saben, parece que hay una contradicción en este texto. Fíjense en el versículo 19. Nos llama a comprender las dimensiones de ese amor de Cristo, pero fíjense en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo comprendes algo que excede a todo conocimiento? ¿Cómo comprendemos algo que excede a toda capacidad de ser conocido y comprendido? Pero saben, aquí hay esa tensión. Dios es un Dios que puede ser conocido y comprendido. ¿Por qué? Porque es un Dios que se ha dado a conocer. Es un Dios que se ha revelado en la Escritura misma. Pero no puede ser conocido y comprendido exhaustivamente, de manera completa. ¿Por qué? Porque es infinito y nosotros somos finitos. El amor de Cristo puede ser comprendido en su longitud, en su anchura, en su profundidad, en su altura. Está diciendo, el amor de Cristo no es algo abstracto. El amor de Cristo no es un sentimiento a lo que es el día de San Valentín, el 14 de febrero. No, no, no. Es algo que puede ser medido, algo que es real, algo que puede ser conocido, pero al mismo tiempo es algo que excede todo conocimiento, es algo que es inabarcable en todo lo que es. Nunca este amor de Cristo va a exhaurirse en nuestro conocimiento de Él. Lo conocimos cuando miramos la cruz de Cristo. Ahí vemos el amor de Dios, el amor de Cristo manifestado en aquella cruz. Pero ¿cómo podemos sondear en su perfección y plenitud lo que ahí pasó en aquella cruz? El autor del himno, cuando miro lo que es la cruz de Cristo, Isaac Watts escribió, y voy a intentar traducirlo así, porque sé que está traducido, pero me gusta más traducirlo así a la versión Rubén. Pero lo que es básicamente, Isaac Watts escribió, dice, cuando contemplo aquella cruz, donde el príncipe de gloria murió, todas mis riquezas las tengo por vanas y mi orgullo por nada. Prohíbeme, Señor, que me glorie salvo en la cruz de Cristo, mi Dios. Y todo lo que más estimo en este mundo lo sacrifico a la cruz. Mirad, mirad desde su cabeza, desde sus manos y desde sus pies, cómo fluye tristeza y amor. ¿Alguna vez tristeza y amor o espinas han formado una corona tan preciosa como esa? Fíjense que Isaac Watts miró aquella cruz y sondeó lo que es el amor de Cristo, pero nunca de manera exhaustiva. Y hermanos, entre nosotros podemos conocerlo ya. Oh, Pablo ora por esto, que os ha dado esto. Pero ¿saben qué? Llegará un día, cuando la eternidad llegue y estemos con todos los santos, que ese amor de Cristo, hermanos y hermanas, estaremos ahí. Y veremos ese amor de Cristo como un océano, y cuando pensamos que estamos llegando al horizonte y lo alcanzamos, se nos moverá y veremos un vasto océano del amor de Cristo, y será algo que nunca acabará. Toda una eternidad para conocer ese amor que aquí Pablo y ahora que podamos conocer. ¿Para qué resultado? Y con esto ya voy llegando al final. ¿Para qué resultado, hermanos y hermanas? Fíjense el final del versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es esto? Por un lado ya somos llenos de Dios. Pero por otro lado, fíjense, tenemos que encontrar un texto paralelo. Fíjense en el capítulo 4 y el versículo 13. A lo que está llamada la iglesia, al objetivo final. Hasta que todos, no unos sí y otros no, gracias a Dios por ello, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Saben qué? Al final, hermanos y hermanas, es que ese amor en el cual estamos arraigados y cimentados, ese amor que Pablo ora que nos se ha dado a conocer con todos los santos, ese amor es para un objetivo final. Para que seamos llenos de Dios, es decir, para que crezcamos a la plenitud de la imagen de aquel al cual hemos sido redimidos. Esto en una palabra se define como madurez. Saben que hay en las iglesias en Canadá, ves iglesias muy bonitas, y esa iglesia tiene un edificio muy, muy bonito. Y puede tener muchos programas y muchas cosas, pero hermanos, una de las cosas que muestra que la iglesia crece en madurez, que la iglesia es fortalecida por el Espíritu, ese Cristo habita y somos formados a la imagen de que somos cimentados en amor, es precisamente una iglesia que muestra ese amor redentor, primeramente entre los santos y después al mundo. Y uno podía pensar, bueno, esto es un objetivo precioso, ¿sí o no? Pero hay algo más. Esa oración no solamente es para poder, esa oración no solamente es para conocer el amor de Dios, sino que es una oración cuyo objetivo final es la gloria de Dios en la iglesia. Fíjense, Pablo termina con una doxología. Fíjense en el versículo 25. Y a aquel, y ahora Pablo vuelve al tema de poder, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Se dan cuenta? Poder, hacer aquí. Uno puede decir, ah, oramos al Señor para que haga mucho más de lo que le pido. Sí, pero no es el contexto de Pablo. Ha pedido por poder divino, ha pedido para conocer el amor. Y ahora, a aquel que es poderoso para hacer mucho más incluso de lo que pedimos. Déjenme que les pregunte una cosa. ¿Es difícil entre nosotros conocer ese amor que no se acaba nunca, ese amor de Cristo entre nosotros? ¿Es difícil? Es difícil. ¿Qué hacemos? Lo que Pablo hizo. Oramos delante de Dios para que Él nos dé este entendimiento. Y confiamos que aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, que es poderoso para hacer mucho más, a este y con esta confianza, como acaba Pablo, a Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El objetivo final, mis hermanos, de toda esta oración por la iglesia es que Dios sea glorificado en ella. Es que aquel que se lleve la gloria y la honra no seamos nosotros, sino que sea nuestro Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, podemos terminar haciendo esta oración nuestra, cambiando lo que es un poco lo que son los pronombres de Pablo y hacerla nuestra. Y podemos decir, por esta causa, doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, en amor arraigados y cimentados, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.